Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en la cadena COPE, en COPE más Sevilla. Hasta las 2 en punto de la tarde le estamos acompañando. Ya está el Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey, después de remontarle anoche de nuevo a la Real Sociedad y ganar en la prórroga por 3-1, liderado, como no, por Sergio Canales, el hombre que ha cambiado radicalmente a este Betis desde su vuelta, y evidentemente la transformación del equipo es un hecho. El equipo es ahora un equipo competitivo que se agarra a los partidos, que tiene alma, que tiene espíritu y que ayer consiguió, en un partido que se le puso cuesta arriba con el gol inicial de hoy, Oyarzabal, darle la vuelta al marcador. Ya en el tramo final empataba, rescataba al equipo, cómo no, Sergio Canales. Y el gran protagonista, el otro gran protagonista de la noche, sin duda, el Panda Borja Iglesias. Un jugador que parecía absolutamente irrecuperable para el Betis, pero que en dos acciones dentro del área solventó la eliminatoria, primero con un control orientado y un remate de primera, y posteriormente con un gran remate de cabeza. Así que el Betis va a estar en el bombo de cuartos de final. Recuerden el sorteo este mismo miércoles, este mismo viernes, porque esto no para. La próxima semana ya tendremos los cuartos de final de esta competición. Estuvo contando el partido del Betis anoche en COPE más Sevilla. Un resuenan los goles del Betis en la garganta de Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Un saludo para todos los oyentes de COPE más Sevilla.
Pues sí que ha cambiado el Betis en este último mes, y ahora vamos a profundizar en detalles, vamos a analizar con tranquilidad el triunfo de ayer, que vuelva a alimentar el optimismo entre los béticos, vuelva a despertar ilusión en una afición que estaba, parecía, resignada a tener por delante otro año en el que el Betis no iba a estar a la altura. Pero de momento estamos hablando únicamente de unos cuartos de final, pero creo que ya es un paso adelante, y la reacción creo que queda absolutamente confirmada en este último mes del equipo, que insisto, tiene sus taras, porque lo tiene, y ahora vamos a entrar en ello. Tiene sus dificultades defensivas, tiene individualmente alguna que otra carencia, pero también tiene virtudes que empieza a rescatar al entrenador, que liderados por un excepcional jugador como es Sergio Canales, ha convertido el Betis actual en un equipo que se agarra a los partidos, que compite, y ayer sin duda anoche le dio una gran alegría a sus aficionados.
Bueno, yo decía, Oliva, que desde el 7 de febrero de 2019, que ya va para dos años, que fue la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey ante el Valencia en Mestalla, no había en Heliópolis, bueno, no había para el Betis en general un partido tan ilusionante como este, ¿no? Estábamos hablando de una eliminatoria preciosa ante la Real, que te permitía meterte en unos cuartos de final, después de haberlo pasado tan mal, haber hecho clasificaciones tan horribles y prácticamente nada más haber contado penurias para el Betis, que ayer era el partido de la ilusión, que ayer era el partido de volver a enganchar a la gente, de que el Bético se sintiera orgulloso de su equipo. Y la verdad es que el guión fue perfecto, ¿no? Perfecto en el, hombre, a alguno le gustará ganar 5-0, pero digo, por esto de la épica, de que vuelva a aparecer Canales, de que Borja Iglesias se redima con la afición del Betis, de que sea en una prórroga ante la Real Sociedad, que venía a empatarle en los últimos 5 minutos también el sábado. Creo que el guión fue perfecto para haber vivido ayer una noche mágica en Heliópolis, que seguro que cada bético la vivió en su casa. Y en torno al otro que vamos a profundizar ahora, yo pongo la oración en pasiva. Ha conseguido Manuel Pellegrini, Oliva, que ahora hablaremos de la alineación, de algunas cosas rebatibles que yo creo que hay en torno al entrenador, y como tú bien has dicho, de las taras que tiene el equipo. Ojo que ahora que el equipo ha dado un paso adelante, que el entrenador se ha echado el peso de la temporada a la espalda, es hora de decirle a Antonio Cordón: mire usted, yo estoy tirando de esto para arriba, ayúdeme usted ahora, ¿no? Ayúdeme usted ahora, que hay mercado de invierno todavía. Pero lo que ha conseguido el entrenador es que el técnico que vaya a jugar contra el Betis, Oliva, diga: bueno, ¿cuántas cosas tengo que hacer para ganarle al Betis, no? ¿Cuantísimas cosas tiene un rival para llevarse un partido ante el Betis? No pudo el Sevilla, que se adelantó. No pudo el Celta, que se adelantó. No pudo el otro día la Real, que se adelantó el marcador. No ha podido tampoco en la eliminatoria Copera, después de haberse puesto por delante en el marcador. Estamos hablando de un equipo que tiene alma, que tiene espíritu y que compite con mayúsculas.
Un equipo que se ha recuperado, sin duda, el Betis, y que ayer le daba una alegría que vamos a analizar enseguida, metiendo al equipo en los cuartos de final de la Copa del Rey, en ese bombo del próximo miércoles a la 1:00 p.m. Lo siguiente para el Betis, recuerden, será en Liga el lunes ante Osasuna, con lo que su eliminatoria seguirá al jueves de la próxima semana, porque esto no para. Ahora enseguida, con Andrés Ocaña e Isaac Escalera, al que ya incorporo. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
Vamos a analizar el triunfo de anoche del Betis, pero tenemos que entrar de lleno también, y lo vamos a hacer a lo largo de nuestro programa, con la previa de otro partidazo, de otra gran final de octavos del torneo copero, porque a partido único todos son finales, y esta tarde tenemos otra final con un gran cartel, sin duda, dos grandes, con el Valencia evidentemente venido a menos en esta última temporada, pero a las 7:00 p.m. en el Sánchez Pizjuán, con arbitraje del Cerro Grande, el árbitro madrileño, con Hernández Hernández, el canario, en el VAR, tenemos el Sevilla-Valencia. Y hay noticias en los dos equipos, porque, por ejemplo, hoy sí, y temprano, tenemos ya convocatoria del Sevilla. ¿Algo noticiable en esa lista de Julen Lopetegui?
Hay convocatoria, pero la verdad es que no hay grandes novedades. Es decir, hay 20 convocados, se quedan fuera respecto a la última convocatoria Alfonso, el tercer portero Ñañón, e Iván Romero, el delantero del filial. Y todavía no están recuperados ni Diego Carlos. Escudero ya está entrenando con el grupo, pero todavía no está al 100% para entrar en una lista. No está Basley. Y no está el Papu, que no ha entrenado con los compañeros. Así que los mismos futbolistas prácticamente respecto al último partido, así que no hay grandes novedades.
Bueno, en la lista no hay grandes novedades. Luego entraremos a analizar lo que sea muy probable, que haya algunas variaciones en el 11 tipo que todo el mundo tiene. No va a ser el equipo, tenemos la impresión, de las tres eliminatorias anteriores, en el que prácticamente estuvo plagado de suplentes, pero sí que va a haber algo de mezcla, que va a haber modificaciones respecto al equipo de la Liga. Enseguida estaremos también en Valencia con nuestro compañero Hugo Ballester, pero ya les adelanto, por ejemplo, que en el Valencia no está Gonzalo Guedes. El portugués lo ha dejado fuera Javi Gracia por decisión técnica de la lista de convocados. Futbolista importante que no anda en su mejor momento, pero que se lo ha quitado de encima hoy Javi Gracia en la convocatoria que ha ofrecido esta misma mañana. Recordemos, tampoco está Gameiro, que está con COVID, está fuera del equipo, y tampoco están los centrales Diakabi y Mangalá. Luego vamos a ver con qué puede salir el Valencia también esta tarde al estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Y además, si se quedan con nosotros hasta las 2:00 p.m, no se pierdan la interesantísima entrevista de anoche del presidente Pepe Castro en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, porque en una extensa entrevista, con motivo de la efeméride del 131 cumpleaños del club, también de los 7 años al frente del Sevilla, el reciente fichaje de estrella, sin duda, el Papu Gómez, que, como ha explicado Isaac Escalera, de momento no se ha entrenado y no ha entrado en la convocatoria para esta tarde, pero puede aparecer en la lista ya para Ipurúa el sábado. Bueno, hizo un extenso repaso y atención, habló del Papu, habló de Nesiri, desveló la oferta con números que ha recibido el Sevilla por Nesiri, habló de Isco, algo se movió también en torno a este asunto y un par de temas más. Habló, por ejemplo, de Lopetegui, le llegaron a preguntar si le parece el mejor entrenador que ha tenido, y aquí ha tenido a Emery, no se pierdan su respuesta cuando analicemos la entrevista con el presidente del Sevilla. Y, por ejemplo, anoche le preguntaron, en el partidazo, esto como adelanto, por la eliminatoria de esta tarde ante el Valencia, ¿cómo la ve? Y Paco González, en mitad de esa pregunta, o después de esa respuesta, mejor dicho, también le preguntaba por una hipótesis que se puede dar en esta Copa del Rey. Pepe Castro.
Complicado, difícil. El Valencia no está en su mejor año, pero tiene una gran plantilla y, por tanto, hay que respetarla, y donde hay que ganarle, como siempre, en el césped. Y seguro que mañana va a ser un partido competido, pero ojalá pasemos y bueno, y sigamos con esta ilusión también de la Copa, porque hay que llevar las tres cosas para adelante: la Champions, la Copa y la Liga.
¿Le gustaría una final de Copa contra el Betis?
A mí me gustaría una final de Copa, con quien sea, con quien sea. Me da igual Betis que otro. Llegar a la final supone estar tan cerca de tocar metal que, por tanto, me daría igual el que fuera.
Respuesta políticamente correcta del presidente del Sevilla sobre esa hipótesis que lanzaba Paco González en la entrevista sobre si desearía o le gustaría una final entre Sevilla y Betis de la Copa del Rey. De momento en el camino está el Betis en cuartos y busca plaza en cuartos también, que también se podría dar en cuartos, ¿eh? Ya veremos, pero de momento el Sevilla lo que tiene por delante es el partido esta tarde ante el Valencia. ¿Suspiras, Isaac, por algo? Escucho ahí suspirar porque sobre el derbi. Tú eres de los que temen mucho los derbis, no quieres verlo en pintura, ¿no?
Creo que es la respuesta más lógica que pudo dar el presidente del Sevilla, Pepe Castro, que el Sevilla, que su equipo esté en la final. Y que los demás, bueno, que si está el Betis, pues a él lo que le interesa es su propio equipo, ¿no? El Sevilla, ¿no? Y suspiro porque, no sé, yo creo que si hoy pasa el Sevilla, el derbi lo tenemos en cuartos.
Ah, bueno,
esto es un vaticín, pero ¿por qué suspira? Si eso es una bendición. No, bueno, pues usted estaba nervioso el otro día que
no es verdad. Yo quiero derbi. Usted el que no quiere derbi.
El viernes
quiere derbi.
Yo os escuché, estabais los tres muy tensos con este
Pero yo porque deseo un derbi.
Tú deseas derbi.
Claro.
Y tú deseas derbi, ¿sabes?
Para que haya derbi tiene que pasar el Sevilla primero.
Bueno, eso es evidente. Esa hipótesis es evidente.
Si pasa el Sevilla, no quiero derbi, pero creo que va a haberlo.
Bueno, voy a desempatar yo. Derby. Y si es en cuarto.
¿A que tú quieres decir? Bueno, en cuarto mejor. Sí, mejor.
Sí, sí, sí. Rápido. Bueno, de momento lo que tiene el Sevilla es un compromiso, como diría Rafael, importante esta tarde, al que le mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido Rafael Almansa, que ha pasado por
ya está chapa en casita, pintura,
con la rodilla. Pues. Está todo bien, ¿no? La rodilla, ¿no? Ya va todo perfecto, ¿no?
Ya está en casita, querido Oliva. Así que perfecto.
Nos alegramos
un abrazo para él.
Y bueno, nada, está aquí de nuevo con nosotros aquí en la antena de Deportes Cope Sevilla, así que le mandamos un abrazo grande. Y le recordamos algo que siempre él nos recuerda a nosotros en el inicio de cada programa, querido Rafa Carrillo de Albornoz. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Capri Motor. Solo en Capri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Capri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué? ¿Dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor y ahora también en nuevas instalaciones en La Palma del Condado. Y en internet, en gabrimotor.net. Recuerda, Capri Motor. Es la 1:22. Entramos de lleno en el partido de anoche. En el partido del Betis, analizarlo y enseguida estamos también, evidentemente, con la previa, con toda la mejor previa y escuchando al presidente del Sevilla con la previa del Sevilla-Valencia, del partidazo de esta tarde a las 7, recuerden, a las 7 de la tarde en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Pero hay rescoldos y mucho de la victoria de anoche del Betis. Creo que el principal titular, Andrés, Isaac, lo hemos comentado al principio, este Betis por fin compite, ilusiona a su gente, se mete en unos cuartos de final de la Copa del Rey y sin duda atraviesa por el mejor momento de la temporada. El vigor de los jóvenes viene refrendado también por la aportación de nuevo de la gente que estaba afuera, como pueda ser el caso de Joaquín, de jugadores que van entrando en el equipo como Tello, William Carballo, que van metiendo también competitividad al equipo. Y la noche empezó con una, para mí, mala alineación, asumiendo mucho riesgo por parte del entrenador, sobre todo en el aspecto defensivo, Manuel Pellegrini, pero el fútbol es así. Pellegrini fue arreglando una alineación, para mí, de muchos riesgos y fue arreglándola con el transcurrir del partido. Todo lo contrario que Imanol, porque todo cuenta en el análisis, que creo que con sus modificaciones, sus miedos, fue colaborando también a que el crecimiento del Betis se fuera realizando sobre todo en la segunda mitad. Hubo polémica arbitral con la expulsión de Yarramendi en una acción en la que entra con la pierna por delante pero no llega a tocar al jugador del Betis. Una acción, para mí, particularmente a mí no me pareció segunda amarilla que sí mostró Mateu Laoz. Pero luego cuando se compensa 10-10 con la expulsión de Sanabria es cuando llega el hombre que yo creo que le ha cambiado todo, que es Canales. Tú has hablado de Canales, Andrés, pero por ejemplo te he leído también a ti, Isaac, decir que para ti, y yo estoy de acuerdo, meto en el saco a Yago Aspas, que ahora no está en el Celta, estamos ante el jugador más determinante ahora mismo de esta liga. O sea, el jugador que del que más depende un equipo, ¿no? Canales, ¿no? Es que Canales es a lo que se agarra el Betis, porque Canales...
8 goles en 7 partidos, ¿eh?
Es que
8 goles en 7 partidos.
Vamos a ver. 0-1, el que rescata la eliminatoria... Es Sergio Canales con el gol.
No hay dudas, ¿no? No hay dudas que hay un Betis antes de Canales y hay un Betis después de Canales, pero es que eso está claro. Hay un Betis que antes no le ganaba absolutamente a nadie, que se haya goleado de todos lados, llega Canales y Canales, con Canales en el Betis no ha perdido. Llegó con el Levante la segunda parte, que estaba el equipo muerto y casi empata el Betis. Y desde entonces, en 2021, es que el Betis se va a ir de este mes sin perder. un partido, y gracias a Canales, lógicamente el equipo, pero gracias a Canales, con este futbolista, el Betis es otro totalmente distinto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de uno de los mejores futbolistas de toda la liga. Y ahora mismo en forma, para mí, es el mejor jugador de la liga en forma, para mí.
Sí. Repíteme los datos, Andrés.
8 goles en 7 partidos. Creo que ha dado también 3-4 asistencias. Lo de ayer en el minuto 92 es una asistencia a Joaquín, ¿no? Lo que brutal, pasa es que Joaquín brutal. Inexplicablemente sí. La tira fuera. Pero es que Canales, aparte de marcar el gol del empate, es que le dio prácticamente la victoria antes de la prórroga a Joaquín. Todos los partidos tiene 2 o 3 de estas, Oliva. Aparte de marcar, se pone de gol otra vez casi siempre. Pone de gol a un compañero, que ya lo meterá o no. Pero este futbolista además ha sabido primero contagiar a los chavales que le han puesto al lado, porque es que es un ejemplo total y absoluto. Ha hecho competitivo al resto. Y el hecho de que estos chavales se hayan hecho competitivos, Oliva, ha provocado que el que está en el banquillo ahora sale como un cañón. Pero es que todo creo que viene porque el entrenador ha acertado, claro que sí, pero que también Canales es que ha influido de este espíritu al Real Betis Balompié, ¿no?
No, sin duda. Es el gran protagonista de la noche. Pellegrini, ayer lo comentabais en la transmisión, y estaba muy de acuerdo, la previa del partido. Andrés, creo que la alineación asume un riesgo tremendo defensivo.
Tremendo.
El primer gol
se equivoca Pellegrini.
Sí, se equivoca radicalmente dejando a Emerson en el banquillo, y viene un error en cadena, en defensa, entre Mandy, que no cierra, entre Montoya, que le gana la espalda con una facilidad tremenda a Oyarzabal, llega el 0-1, y luego, incluso con el 0-1, Portu tiene una que saca muy bien Joel Robles. Yo soy muy crítico con el portero del Betis, pero ayer con 0-1 salva un mano a mano con Portu, si recordáis.
Claro, en la segunda parte, pero antes 0-2. Antes tiene una Mikel Merino, y antes hay otro centro de Monreal que se pasea por el área pequeña y no llega por tú de puro milagro. Esto con 10 jugadores la Real. O sea, ayer Pellegrini empeora la defensa y empeora la delantera del Betis para el partido más importante de todo el año. Empeora la defensa metiendo a Montoya y a Sidney, empeora la delantera con un futbolista que yo creo que ya está bien. De oportunidades a Tony Sanabria, por lo menos en partidos fundamentales, que encima acaba expulsado, pero que es que asociándose con el resto de compañeros es el peor delantero que tiene Betis, el peor delantero que tiene cuando intentas hacer juego asociativo, es que no da pie con bola, y Pellegrini, a pesar de ello, el equipo compite, pero Oliva, la primera parte comodísima para la Real, que esperó el error que todos sabíamos que iba a llegar y prácticamente no le hicieron cosquilla. Y después hay una jugada que cambia el partido, pero voy a explicar por qué. No porque echaran a Illarramendi, porque echan a Illarramendi y la Real Sociedad le puede meter 3 al Betis. Porque como la defensa la había empeorado Pellegrini, la Real se tira arriba. Pero yo digo que cambia el partido porque a pesar de que está la Real comiéndose al Betis, aparece la mano bendita del señor Imanol Alguacil, que para mí destroza a su equipo totalmente con los dos cambios. El cambio de Oyarzabal y Isaac
hay que meterlo en la globalidad de la reacción del Betis. Creo que también tiene peso las malas decisiones, afortunadamente para el Betis.
Y las buenas de Pellegrini, Imanol, que a partir de ahí Pellegrini acierta en todo.
Es tal cual. Empieza a acertar y a mejorar Pellegrini con los cambios y arreglar lo que el once inicial que puso, y empeora a su equipo y Imanol. Antes de escuchar a Pellegrini, querías apuntar, Isaac.
Es que el partido tiene unos tintes muy similares al de Liga, el del otro día, hace 4 días, ¿no? Para mí tiene unos tintes muy similares. Hay un tramo muy bueno de la Real donde tiene ocasiones. Allí pues se pone 2-0, aquí va 0-1, no consigue rematar, y el Betis pues aprovecha las suyas, ¿no? Y después no marca Joaquín al final, pero sí marca Borja Iglesias 2 tantos, ¿no? Yo creo que son 2 calcos de partidos con sus matices, lógicamente, pero el Betis ha sido superior y
lo que está claro es que Alera
y Pellegrini superior al Alguacil.
Sí, que consigue Pellegrini, es verdad que se mete en el minuto 35 con el gol de Canales, que con 10 había jugado peor que la Real, con 10 quiero decir 11 el Betis, ¿no? Pero consigue Pellegrini por lo menos terminar el partido con mucho mejor equipo del que empezó el partido, y al revés le pasa algo así, ¿no? Que termina el partido con peores jugadores de los que lo comenzó, y eso teniendo en cuenta, Oliva, que había una prórroga por delante. Pues yo creo que al final es lo que decanta, ¿no? Que por lo menos le salió bien a Pellegrini porque acertó con los cambios. Quitó a Fekir cuando es insustituible y le sale bien. Mete a Carballo, mete a Rodri, mete a Joaquín. Es que todos los jugadores que entraron de banquillo le aportaron a Pellegrini lo que él quería, ¿no?
Ahora vamos con el capítulo Panda. Borja Iglesias, auténtico protagonista en la prórroga con dos magníficos goles. Pero antes, ¿cómo estaba Pellegrini después del triunfo? ¿Qué dijo después del partido?
Pues mira, vamos a escucharlo. Primero hablando de algo que nosotros comentábamos. Este era el partido más importante del Betis en 2 años. Aunque algunos digan la Liga también importa, este era el partido más importante del Betis en 2 años. La afición estaba enloquecida. Lo sabían los jugadores. Lo sabía el entrenador. Y mira lo que dijo el entrenador, cómo había motivado a la gente, cómo había hecho a los jugadores sentir esa presión y ese apoyo para que se tomaran el partido como lo que era, una auténtica final.
Bueno, sí, lamentablemente estos partidos son sin público. Nos hubiera gustado muchísimo darle alegría a la gente aquí en el estadio, que seguramente con el ambiente que había antes del partido habría habido 50, 55 mil personas, más gente en la calle. No se puede, pero hablamos con los jugadores antes, que por cada asiento vacío hay una familia que está detrás de este gran equipo con una gran popularidad. Así que los jugadores entraron absolutamente concientizados, especialmente con el ánimo muy alto después de haber conseguido el empate allá en el último partido de liga contra este mismo equipo. Entró con el convencimiento de que jugamos ante un muy buen equipo, pero que nosotros también lo tenemos, y en la medida que reflejemos esa ambición por conseguir cosas, yo creo que la afición va a estar contenta y que no tenga ninguna duda que este equipo ganará o perderá en el futuro, como todos los equipos, pero va a seguir buscando con una línea futbolística la entrega que le gusta a todos los hinchas del Betis y el buen fútbol, que además que hay que sumarlo después a una entrega física, calidad futbolística.
Por cada asiento vacío hay una familia detrás empujando, le dijo Pellegrini a la gente, que creo que denota lo que suponía este partido ayer, ¿no?
Sí, gran mensaje, y creo que es tocar un poco la sensibilidad del futbolista del Betis y sobre todo trasladarle la importancia que tenía el partido de anoche, que no dejaba de ser una final para el Betis y una final que sacó adelante. Creo que agarrándose, ¿no?, un poco a ese espíritu colectivo que ahora mismo sí que reina en este grupo de futbolistas.
Pero tiene que ser así. Si es que para estar en grandes eliminatorias tiene que ser así, tienes que sufrir, tienes que agarrarte a algo, tienes que estar en el partido y meter la tuya, pero es que esto, el fútbol es siempre así y tiene que ser así. Como tú te vengas abajo, te puede matar cualquier equipo. Si te mantienes y resistes, pues el Betis tiene la capacidad y la calidad para, creo que, eliminar a un equipo de la talla de la Real Sociedad, aunque no se encuentre en un buen momento. Por cierto, que el Betis vuelve a eliminar a la Real Sociedad en octavos de final de la Copa del Rey, como ocurrió hace 2 temporadas. Recordáis, ¿no? Real Sociedad fueron Español en cuartos y Valencia en semifinales. Bueno, no está el Español, pero que sigue la senda.
Creo que lo ha eliminado 6 de 7 veces o algo así. O 5
sí, ha sido
de
brutal,
6,
fue brutal, fue brutal.
Sí, sí, sí. Para ir rematando el análisis del partido del Betis, hay otro gran protagonista, claro. Andrés. ¿Es recuperable este futbolista? Eso lo dirá el tiempo y los próximos partidos, el jugador vuelva a enchufarse, pero ayer se convierte en el protagonista inesperado de la noche con 2 acciones técnicas de goleador dentro del área. De lo que le habíamos visto, sobre todo en el Español, esa capacidad para, con un toque o dos, resolver jugadas dentro del área, toca 2 balones y los convierte el gol, el Panda, que acaba siendo un poco la imagen de la noche, ¿no? Todos los compañeros abrazándole, él prácticamente rompe a llorar, porque este futbolista, bueno, está más fuera que dentro, y solo el hecho de que el chaval ha dicho quiero seguir, le ha permitido todavía estar vistiendo la camiseta del Betis. Si es recuperable o no, bueno, vamos a ver qué ocurre. Pero desde luego anoche fue su gran noche desde que llegó al Betis, Andrés.
Claro, yo es que si es recuperable o no, si me lo preguntas antes del partido te digo que no, Oliva.
Claro.
Pero
no,
es que el fútbol es
más, ahora seguimos teniendo la duda, ¿no? Porque
claro.
Es un jugador que anímicamente parece tan tocado que, oye, lo mismo, esto es un punto de inflexión que luego posteriormente pues se queda simplemente en una simple
por
noche.
Por ahora, ¿no?, le ha dado la victoria en Pamplona y le ha dado la eliminatoria al Betis en octavos de final. O sea que...
Pero es que el fútbol es una maravilla. Porque es que ayer, yo creo que lo más importante de Borja no es solo que meta un gol, porque metió el gol de Pamplona y ninguno dijimos nada de Borja Iglesias, porque lo que hizo fue empujar a la portería un pase extraordinario, ¿no? De
Aitor, pero ya suma que yo también.
Sí, pero ahora sí suma. Pero lo que te quiero decir es que los 2 goles que mete ayer te hacen plantearte que este jugador tiene talento. Es que el primer gol es una maravilla de ejecución, ¿eh? Tanto el control como la definición. Y el segundo gol es totalmente distinto, pero impone su fortaleza física, salta, hace un remate espectacular. Y dices tú, hombre, si este futbolista tiene estas cosas, es que está bloqueado totalmente, ha estado bloqueado. Y a ver si le han tocado el interruptor para desbloquearlo o no, pero habrá que esperar, pero ayer dio una alegría brutal Borja, que lo vamos a escuchar si os parece, hablaba
sí, vamos a escucharlo.
De eso, uh-huh. de lo personal, de la dinámica del equipo y cómo para él ha sido esto, pues su momento más feliz en el Betis.
Muchas ganas, sí, tenía, la verdad que estoy contento, hay mucho trabajo detrás, no solo mío, de mucha gente, y la verdad que en ese sentido creo que hoy es un día para disfrutarlo y saborearlo, y sobre todo lo que he dicho ahora, agradecer la respuesta de todos, porque cuando haces un gol o haces el segundo y ves cómo lo celebran tus compañeros que están fuera, joder, te hace sentir muy especial y me siento muy agradecido. Sí, la verdad que Rodri ve muy bien que me meto ahí entre los centrales, el balón me queda un pelín atrás, pero me da lo justo para poder a bote pronto acomodarla, y luego ya cuando me queda adelante, pues he mirado a Remiro, me ha tapado bastante el palo largo e intentado meterse al corto y me ha salido bien. Creo que hemos dado todos un pasito adelante, los que están jugando lo están haciendo bien, los que estamos fuera tenemos ganas, y la verdad es que creo que en ese sentido es importante acostumbrarse a ganar. Ganar es importante, pero más importante es darle ese valor y buscarlo cada día. Y creo que hoy, a pesar de cómo se ha puesto el partido al principio, el equipo ha ido por el partido desde el inicio y lo hemos conseguido dar la vuelta, y la verdad que es muy bonito cuando se consigue.
Si esto es ganar, si esto, los demás son películas de indios, como contaba Imanol Alguacil, que si el Betis, yo he jugado mejor que el Betis, que fue setienístico, como me lo ha dicho hoy algún compañero por Twitter. Eso no es fútbol. El fútbol es competir, resistir los momentos peores y ganar los partidos. Que puedes algunas
agarrarte,
veces...
agarrarte a los partidos, ser competitivo y cuando las cosas se ponen mal, saber que el partido es largo, que pueden haber momentos, aprovechar tus momentos y que el rival, como le ocurrió anoche a la Real Sociedad, no los aprovechara. Bueno, esta es un poco la crónica y el análisis de una gran noche para el Betis, que el viernes va a estar en el sorteo de cuartos de final, eliminatoria, partido único, próxima semana, y en la fecha del Betis sí que no tenemos dudas, Andrés. El Betis va a jugar el jueves porque el lunes tiene liga ante Osasuna.
Exactamente, le toque con quien le toque, pero va a jugar el jueves, ¿no? Y después intentando recuperar a hombres como Bartra, como Guido Rodríguez. Hombre, antes va a haber un partido por medio, esperemos que no haya lesiones, pero sí, desde luego, intentando recuperar y sacando gente de la enfermería. ¿Puedo decir una cosa solo antes de que cambies el tercio, Oliva?
Ya veremos.
Una muy rápida. Entró Víctor Ruiz, cambió la defensa del Betis. ¿Sí? Entró Rodri, aportó cosas. Y me pareció uno de los mejores partidos desde que se ha vestido de bético de Alex Moreno en la bandita.
Estuvo bien.
Solo era eso.
Sí. Muy bien, pues te ha quedado muy bien ese remate.
Muchas gracias. Hasta mañana.
Sobre el análisis del Betis. No te vayas, tienes contrato en vigor hasta las 2 en punto de la tarde. Luego ya veremos si lo renovamos para las 2 y 5. Bueno, vamos a ir ya directamente al otro partido de Copa del Rey. El Betis ya está en cuarto. También lo busca el Sevilla esta tarde a partir de las 7 en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Valencia. Hay novedades en el Valencia que vamos a contar enseguida. También las hay en el Sevilla. Tenemos que escuchar qué dijo anoche el presidente del Sevilla. Interesantísima entrevista en el partidazo con varios titulares que les va a llamar la atención del presidente del Sevilla, y tampoco se pierdan un reportaje que ha lanzado esta mañana el Sevilla sobre el primer día del Papu en el Ramón Sánchez Pizjuán como jugador del Sevilla. Creo que viendo el reportaje, lo pueden ver a través de los canales oficiales del Sevilla, nosotros les vamos a poner un breve resumen sonoro de ese reportaje, se darán cuenta un poco del modelo y de lo que impregna a cada jugador que llega al Sevilla el club, tanto Monchi, José María del Nido Carrasco, el presidente Pepe Castro, los mensajes que le lanzan, el recorrido que hacen con él por el club, va a estar interesante, así que creo que tenemos un buen rato todavía de radio hasta las 2 en punto de la tarde, y además les tengo que llevar a esta hora de la tarde a un lugar excepcional para ir quitándole un poquito el polvo y algún que otro barrillo que tienen los coches en esta época del año. Tiene un poquito de suciedad, sí, pues vámonos a la gasolinera BP Montequinto, que tienen las mejores máquinas de autolavado, máquinas de última generación con masajeado suave del vehículo con cepillos de espuma, lavado de bajos con alta presión, rociado antimosquitos, espuma activa espectacular, alta presión superior lateral y de lava ruedas, cera de alto brillo, superpolis con agua osmotizada. Vamos, que hay gente ya que ni se ducha en casa. Su coche deslumbrará a su paso, brillará más que cuando lo compró. Gasolinera BP Montequinto. Estamos en la entrada de Montequinto, pasando la Ciudad Deportiva del Sevilla. En un minuto estamos con la previa del partido esta tarde, del Sevilla-Valencia.
Tópico 1 sobre coches. Algunos tienen de todo menos tecnología. Tópico 2. Si encima son grandes, ¿son más caros? Rompe con los tópicos. Cambia de opinión. Ahora tienes toda la gama Jeep desde 15.900 euros con 3 años de garantía, 3 de mantenimiento y 3 de servicios premium. Solo para unidades en stock. Financiando con FCA Capital. Entra en Jeep.es.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 0964 o en coanda.es.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias. Servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
¿Estás listo para la Copa del Rey? Sí, no te pierdas. Hoy el Sevilla-Valencia a las 7 de la tarde, solo en DAZN. Podrás verlo cómodamente en directo, bajo demanda y desde cualquier dispositivo con acceso a internet por solo 9,99 al mes sin permanencia. La Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ya y disfruta del primer mes de prueba gratis. Es la 1 de la tarde y 42 minutos. Hemos analizado el triunfo de anoche del Betis ante la Real Sociedad. El Sevilla busca también su hueco en los cuartos de final de la Copa del Rey, ante otro grande del fútbol español, sin duda, que es el Valencia. Bastante venido a menos y con una realidad mucho más inquietante en el campeonato de Liga, a solo 2 puntos ahora mismo del descenso. Es verdad que venía de una buena racha, de 5 partidos sin perder, dio buena imagen en el Wanda, pero cayó derrotado por 3-1, perdió además a Diakabí, y además no tiene a Guedes, que se ha quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica. En el Sevilla, recuérdame lo que me comentabas al principio, Isaac Escalera, no hay grandes novedades, ¿no? Lista no. De 20, no se recupera, por ejemplo, Diego Carlos con el COVID y los demás siguen ahí en la recta final de su recuperación.
Sí, tampoco Escudero, Basley, no está Óscar, tampoco, que sigue tocado, pero tampoco hay grandes novedades. Se queda fuera por decisión técnica Ñañón y los canteranos Alfonso e Iván, que sí entraron en la última lista, pero va con todo Lopetegui, no reserva a nadie porque sabe que un resbalón ahora lo deja fuera de la Copa.
Ahora te pregunto por un posible once, si va a haber algunas rotaciones, me da que pocas respecto a lo que eran las rotaciones habituales en las 3 eliminatorias anteriores, pero antes estamos en COPE Valencia. Hugo Ballester, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estáis?
¿Todo bien por allí? Aguantando, ¿no?
Aguantando el tirón.
¿Cómo podemos, no?
Como en Sevilla. Los casos se disparan. Se acabó el deporte, se acabaron los gimnasios, bueno, lo que habría tocado hace tiempo, pues sí, toca ahora, seguro. Y hay que pasarlo de la mejor manera posible, con salud para todos, incluido para vosotros también, ¿eh?
Muy bien,
es de vuelta, de vuelta.
Ese deseo, querido.
Oye, estás para llamar a Kiko, ¿eh? Te veo muy bien. La gente no sabrá lo que es llamar a Kiko, es un programa por la noche que vende cosas Kiko, ¿sí? Hernández.
¿Y qué te parece cómo las vendo?
Es que muy bien, es que estoy enganchado ahí a
la gasolinera, ha vendido bien, ¿no? DAZN para esta tarde.
Eso. No, muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, ¿te apetece hablar de fútbol, Hugo?
Sí, me apetece. De hecho, deja que os pregunte quién es un chaval menudo de tamaño, pero seguro que tiene mucho talento del Sevilla. Entiendo que será canterano. Es que lo he visto en algún entrenamiento y me ha llamado la atención con el pelo largo.
¿Especialista en cantera, Isaac Escalera?
Pues como sea Luismi.
Luismi, ¿no?
Tiene que ser Luismi.
Luismi, ¿no?
Entiendo que sí, es que es un chaval que me ha llamado la atención porque evidentemente es pequeño, es bajito, pero entiendo que si está ahí entrenando con el primer equipo de vez en cuando será porque tiene mucho talento.
Sí, si es Luismi es muy bueno, a mí me encanta. Por ejemplo, vamos, yo lo he visto en el División de Honor, también en el filial, y me parece un futbolista brutal, buenísimo, un mediapunta con muchísima calidad, pero no sé si es al que te refieres.
Sí, entiendo que sí.
No tiene pocas ganas, Hugo, de hablar del partido, Oliva. No,
gracias por resolverme.
Es verdad, estamos pasivos, Andrés. Sí, sí. A ver, el Valencia de esta tarde. Me decías
no te
esta
ibas,
mañana,
Andrés,
Hugo.
No te ibas.
No, le he dejado contrato en vivo solo.
Muy bien.
Te decía, Hugo, que asunto del Valencia. No, no viene Guedes. ¿Qué ocurre con Guedes? No anda bien, pero ¿lo deja por decisión técnica con todas las fajas que tiene? ¿Os ha sorprendido esto?
Sí, es extraño, sobre todo por lo que dices, ¿no? Porque no estamos en la plantilla más boyante del Valencia de las últimas temporadas. Estamos hablando, para que la gente lo recuerde, del fichaje más caro en la historia del club. Hace apenas 3 años se pagaron 40 millones de euros por él. Y el rendimiento y la actitud del futbolista portugués en los últimos compromisos no está siendo la adecuada. Concretamente, los compromisos de los últimos 3 años. Yo creo que Javi Gracia ya se ha cansado. Ya estaba cansado de él en pretemporada. De hecho, en esto de las ventas masivas, uno de los jugadores que él puso en el cartel de transferibles fue él al club. Le dijo, si vendéis a Guedes, a mí no me hacéis ningún problema. Lo que pasa es que el propietario, después de lo que se gastó y siendo una apuesta personal, pensaba que en estos años de este año de pandemia, pues que por Guedes todavía no iba a sacar lo que querría. Pero el chaval no está, no, tú lo ves deambular por el campo, hace su partido, la guerra por su cuenta, es un futbolista egoísta. Me consta que es buen chaval, que no es mal chaval, pero que al final no entiende el juego colectivo como tal, y si encima el talento individual no lo saca a relucir con esos disparos que recordaréis, pues al final no suma. Y para no sumar, pues es muy triste que vaya antes Jason o Sobrino o algún chaval de la cantera a Sevilla que él, pero el entrenador ha tenido que dar un golpe en la mesa.
Atrás viene con lo justo, sobre todo en la pareja de centrales, posiblemente lo más flojito que tiene este Valencia. Correia tampoco se ha recuperado. ¿Por dónde pueden ir los tiros de un posible once? ¿Cómo puede sonar un once del Valencia esta tarde en el Sánchez Pizjuán?
Los tiros en Valencia van, Oliva, que el vestuario ahora mismo está preocupado por el partido del sábado. El sábado recibe Mestalla al Elche, sí, que es su guerra en Liga, que es lo que le da de comer. Está a 2 puntos del descenso. Y esta semana hemos contado en Deportes Cope, en el día de ayer, que el vestuario está preocupado. Y el vestuario está pensando más en no lo que pasa en el Pizjuán, sino sobre todo que no puedan ganar el sábado. Ya no hablo perder, que no puedan ganar como le pasó pues con Cádiz, con Osasuna recientemente, con el Huesca, contra equipos de mitad tabla para abajo. Respecto al partido de hoy, lo has dicho tú, entre lesionados, recuerdo, no está Mangala, no está Gameiro, no está Cilesen, no está Diakabi, que cayó lesionado en el último partido, como decías. Se suma Correia, que no está lesionado, tiene molestias de ese último compromiso, pero por precaución lo ha dejado fuera. No está Piccini, esto es increíble. El Valencia recupera a un jugador que no quería, que había festejado en verano, que se lo había colocado al Atalanta, cedido, pagando por la cesión y ahorrándose la ficha, y ha jugado en la Atalanta 62 minutos esta temporada. Todo ello tiene una explicación. Piccini no se ha recuperado bien de una terrible lesión que sufrió hace un año. Sabían que aquí no estaba para rendir al 100%, lo sacaron, y ahora el jugador ha suplicado volver, y el entrenador dijo ayer en sala de prensa lo que sabíamos todos. Para los 2 próximos compromisos no va a estar. Veremos qué pasa con él. Bueno, pues con todo esto y con Guedes, a tu pregunta, el Valencia además tiene tocados. Tiene a Gallá cogido con alfileres. Tiene a Paulista, que ha adelantado los plazos de recuperación, pero que no está bien. Tiene a Hugo Guillamón, el chaval, que no tiene nivel todavía para Primera División, que además está tieso. Tiene a Rasic, que entre golpe y golpe está levantando la mano para pedir el cambio. Y tiene a Soler, que tiene un esguince de tobillo, pero que está forzando para ayudar al equipo. Así que, como comprenderás, hoy, aunque en Sevilla rote, lo normal es que el Valencia pueda competir como en el Metropolitano, si acaso, y con menos armas. Con Rivero en la portería, rotación en la portería, Bas, Paulista, Guillamón, vamos a ver si fuerza a Gallá con la baja de Guedes en la convocatoria. Si forzase a Gallá en el lateral, pondría a Lato de interior. Si no fuerza a Gallá, metería a Lato de lateral y veríamos si da continuidad a Cheryshev en banda izquierda. Doble pivote, va a tener que jugar Rasic. Yo creo que descansa Soler, que le va a acompañar Kova, el chaval de la cantera, en el centro del campo. La banda derecha para Yunus, y arriba 3 hombres para 2 puestos. Yo creo que Sobrino no tiene nivel para jugar tampoco en este Valencia, y que no tendría que jugar hoy en el Pizjuán de titular. Si no juega Sobrino, serían Kangin y Vallejo. Si sigue poniendo el 11 de la Copa, pues tendría que jugar Sobrino, y entonces veríamos si juega Kangin o Vallejo en la media punta. Pero yo creo que Sobrino se va a quedar en el banquillo.
Te ha quedado perfecto el informe de Valencia.
Hugo, vente arriba, te acompañamos en el sentimiento.
No, Ocaña, ¿sabes lo que me pasa?
Arriba,
que desde fuera y desde dentro se cuentan las cosas con demasiada crudeza y con demasiado lamento. Pero yo miro a mi alrededor, Ocaña, y te lo digo de verdad, y vosotros también lleváis lo vuestro. Yo miro a mi alrededor, todos los clubes están igual. Lo que pasa es que aquí la afición del Valencia, como la afición del Sevilla, como la afición del Betis, es muy numerosa, muy pasional y muy ruidosa.
Claro,
pero aquí,
aquí no se conforma con cualquier
cosa. El Elche ha tirado a Pacheta después de subirlo a primera y obrar el milagro. El Villarreal, nuestros vecinos que lo hacen todo tan bien, el Villarreal tiró a Calleja, lo volvió a traer y cuando logra el objetivo lo vuelve a tirar. El Athletic Club ha fichado a Marcelino y le ha dicho a Marcelino que no va a fichar nada, que todo cantera. El Madrid tiene que vender por 70 millones, dijo ayer Paco González. El Barça debe 1.200 millones. Y así os podría poner ejemplos de todos los clubes de España. Lo que pasa es que el Valencia es un club que hace mucho ruido porque su masa social es muy pasional. Pero que en todos lados cuecen habas, que en todos lados está mal a nivel económico. Hombre, ayer lo vais a escuchar ahora, exhibición del presidente del Sevilla en el partidazo, envidia sana, pero es que dijo que lleva 17 años dando beneficios.
Sí.
Es que
sí,
no es una cosa modelo, de ayer ni de pasado.
Es un modelo
ni...
a estudiar.
Claro,
un modelo
claro.
De
es
éxito
que...
absoluto a estudiar en mitad de esta situación que estamos explicando,
el
¿no?
Mago,
global, ¿no?
Monchi,
es que el Valencia Oliva hace 17 años ya debía dinero y ya hacía mal las cosas jugando la Champions y jugando finales. O sea, sin quiero duda. Decir que chapó. Y no me extiendo más, que tenéis más cosas que contar.
Sí, no, si te queda algo más...
No, yo por mí me llamáis todos los días a la 1:30, así te lo digo.
Ah, perfecto, pues enciende el RDSI que ya
tenemos. Lo que pasa es que vosotros, como decía aquel, sí, los piratas, pero los piratas en mi barco. Vosotros sabéis que si entro allí vais a empezar a deciros, este viene a trepar, se ha hecho amigo de Oliva, quiere el poder...
Mañana...
A muerte con Escalera y con Ocaña, no puede ser lo mismo de Víctor, ¿eh?
Y un poquito peor con Víctor.
Bueno, cuídate. Víctor los viernes. Un abrazo. Un abrazo grande a todos. Mucha salud.
Nos escuchamos en Tiempo de Juego,
Muchas salud.
Un abrazo. A las 7 en Tiempo de Juego estará también Hugo Ballester para contar el partido de hoy en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Valencia. De la previa, te tengo que preguntar por un 11. Sé que es difícil hoy dar con un 11 de Julen Lopetegui, pero evidentemente va a haber más titulares, ya que en las eliminatorias anteriores. ¿Va a ser un equipo más tipo titular? ¿O esperas, por ejemplo, Isaac, 4 o 5 cambios?
Yo, por ejemplo, 4 o 5 cambios no, pero 2 o 3 quizás sí, ¿no?
Sí.
Yo yendo poco a poco y si vamos línea por línea, por ejemplo, yo en defensa creo que no va a haber novedades. En defensa es que no puede haber novedades. Bono va a jugar, lateral derecho creo que va a ser Navas, a Koundé no lo puede quitar y Sergi Gómez que es el que viene jugando y creo que lo va a dejar. Y Acuña no tiene relevo. Es decir, va a jugar otra vez, ¿no? Es la sensación que me da a mí. Creo que atrás no va a tocar absolutamente nada. A partir de ahí, quizá pueda a mover algún interior, que eso lo ha hecho en algún que otro partido. Y quizá también algún futbolista de banda, o Campos o Suso, y también a lo mejor En-Nesyri, que yo eso tampoco lo veo. Un futbolista está en estado de gracia.
A ponerlo.
Tocarlo es complicado, ¿no? Yo soy partidario de poner a los futbolistas que están en un buen momento, como es el caso de En-Nesyri, ¿no? Pero eso, un par de cambios sí puede haber.
¿Y al Sánchez Pizjuán sabes en qué coche vamos a ir?
Pues cuéntamelo.
¿Te parece que vayamos en un Opel al Sánchez Pizjuán esta tarde?
De Joaquín Escalera, llegan solos, pues, llegan solos allí.
Sí, llegan solos, porque descubre el nuevo Corsa en Opel Móvil 5, porque allí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta, Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. En nada estamos escuchando al presidente del Sevilla.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían estación de servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Pollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana.
¡La Juliana!
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Esto es lo que escuchas cuando conduces el nuevo Opel Corsa E 100% eléctrico. porque es tan silencioso como divertido conducirlo. En Opel queremos que te diviertas al volante. Ven a tu concesionario Opel a probar el nuevo Corsa 100% eléctrico, 100% pensado para tu diversión.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Y 55 minutos. ¿Sabéis cómo ha sido el primer día del Papu en Sevilla?
Pues a ver cómo ha sido. Yo estoy deseando saberlo.
Mira, en un minuto vemos una secuencia de un vídeo que pueden ver en los canales oficiales del club, que creo que está muy interesante para un poco tener conciencia de cómo el Sevilla arropa desde el primer día a sus jugadores y le intenta hacer ver la importancia que tiene vestir esta camiseta y que le van a apretar, etcétera, etcétera. El vídeo es el Papu en el coche del aeropuerto al Estadio Sánchez Pizjuán, cómo lo recibe el presidente y el momento en el que están paseando por las vitrinas, le dice el presidente, estas 6 copas de la UEFA solo las vas a ver aquí, y también cuando ve el título de la Liga. Esta es la secuencia de la llegada del Papu a Sevilla.
No, nunca estuve, pero me hablaron maravillas de la ciudad. Bueno, yo jugué con muchísimos chicos que han jugado acá, Tucu Correa, loco, es amigo, Diego Perotti es muy amigo mío, Facio, Conco es muy amigo, está viviendo en Bérgamo ahora. Con Lucas Ocampo tengo una relación extraordinaria ya de hace años. Bueno, con Acuña somos compañeros de la selección. ¿Quién más? Gaby Mercado, amigos.
Buenas tardes. Muy
buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Gracias.
Bienvenido.
Buenas.
Bienvenido. Esperemos que aquí te vaya muy bien. Aquí te vamos a exigir mucho, pero te vamos a querer mucho. A dos
bueno,
cosas, ¿vale?
Espectacular.
Porque este club es así. Es un club que tenemos que intentar conseguir grandes objetivos y por eso traemos a grandes jugadores como tú.
Perfecto. Que así sea.
Así que bienvenido y seguro que vas a estar muy contento, muy feliz de estar en nuestra casa, en el Sevilla Fútbol.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué año?
46. Ya ha pasado. Sí, pero ya no toca ganar otra, ¿eh?
Bueno, este era el momento en el que ven la Liga y pregunta al Papu de qué año es, le dicen el año y creo que es Pepe Castro el que se escucha decir, ya toca ganar otra. Eso habla de la ambición, ¿no?, del Sevilla y de lo que le intentan meter en vena al futbolista desde el primer día que llega, ¿no?
Sí, pero transmite el vídeo, es decir, esa cercanía, esa naturalidad, ¿no?, que tampoco vemos en los futbolistas hoy en día, que está bien también verla, ¿no?, en estos vídeos que hace en este caso el Sevilla y con Monchi al lado, con el presidente Pepe Castro, no sé, que creo que es novedoso y creo que es positivo, ¿no?, ver al futbolista de esta forma.
A Pepe Castro sin verle la cara así, y es que hay que verlo bien que lo hace Ronquillo, ¿eh? Es que lo hace igual, Oliva, es que lo hace exactamente igual, es espectacular, vamos.
Mira, Pepe Castro Noche, hablando de las ofertas por En-Nesyri.
Sí, ha habido interés de algunos equipos ingleses por En-Nesyri, pero la verdad es que nosotros no teníamos ninguna intención de venta y el propio jugador también lo ha dicho además públicamente, está aquí encantado y lo que quiere también seguir creciendo en el Sevilla, que también lo ha dicho él así, es un club grande en el que seguro que va a seguir triunfando y eso queremos y esperamos.
¿Cuánto ofrecían?
Bueno, hubo una oferta de 33 más 5, creo recordar, y luego la verdad es que no ha habido ninguna otra oferta. Si bien es verdad que el propio jugador además ya lo dijo con claridad que no se iba a ir de aquí. Y por nosotros
está bien escuchar porque esto porque hace unos días, si recordáis, decía Lopetegui, esto son cosas de los periodistas. Julen Lopetegui es un excelente entrenador, lo es, pero creo que también debe tener un cierto respeto hacia las informaciones periodísticas. En el periodismo, evidentemente, también se cometen errores, ¿eh? Que los periodistas también los cometemos y cada uno considerará el nivel periodístico de cada cual y tal. Pero que dijera Lopetegui hace una semana, no, eso es cuestión de, son cuestiones de los periodistas, no hay nada,
Sí, mire, su presidente habla de una oferta, que es la que contó la COPE y han contado muchos medios de comunicación por En-Nesyri, que estaba ahí encima de la mesa y que el Sevilla desechó. Llegó a decir anoche, compañeros, que Lopetegui le parece mejor entrador que Emery.
Yo lo he comentado.
¿Estás de acuerdo con esta información?
Yo lo comenté el año pasado, que a mí me lo parece.
Bueno, nos tenemos que marchar, que nos van a dar las 2:00 p.m. Necesitaremos un ratito más de programa. Por cierto, no pierda la pista del futuro de Sanabria, Andrés. Podría haber noticias respecto al Torino. Información de última hora que me llega. Atención al futuro de Sanabria y el Torino. Las noticias las ampliamos a las 3:25. Adiós.
Un abrazo.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.